La C, la D, la E, la F, la G, la H,
Las Voces del Sur
la
presenta
I,
Luces y Sombras, inclusión de
la
niños invidentes
J,
en la educación regular.
un reportaje realizado por Cristina Marca, Nayeli Martínez y Andrea Yunga.
Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad.
Porque yo también tengo derechos.
Loris Braille nació el 4 de enero de 1809, Coopray, Francia, y murió el 6 de enero de 1852 en París, Francia, con 43 años de edad, un eminente pedagogo francés que a sus 3 años, como consecuencia de un accidente, quedó totalmente ciego de ambos ojos. Braille fue capaz de dominar totalmente su discapacidad, convirtiéndose en un destacado estudiante. Tras recibir una beca en un instituto de ciegos, empezó a desarrollar un código táctil que permitiese a las personas ciegas aprender a leer y escribir de forma rápida y eficiente. De esta forma, creó un revolucionario sistema basado en la criptografía militar y dedicó gran parte de su vida a su perfeccionamiento y expansión. Actualmente se usa en todo el mundo y ha sido adaptado a los idiomas más importantes. Victoria Moreno, especialista en Braille y docente de la Escuela Byron Eguiguren, nos habla un poco más acerca del tema.
El sistema Braille es un sistema de lectoescritura exclusivamente para las personas ciegas. Este es un sistema que como tiene 6 puntos, de los cuales se desprenden las combinaciones para la formación de las letras del alfabeto, la simbología y las matemáticas. Las destrezas, lo que es en el aprendizaje de la lectoescritura sería lo que es motricidad fina y la motricidad gruesa para facilitar un mejor desenvolvimiento en sus manos y lo que es el tacto. Son cosas que se resuelven a lo largo del de esto incluso depende de la edad de los niños, incluso del medio donde ellos se desenvuelven, de donde ellos vienen. Entonces no diría porque estas cosas son superables. Primeramente, pues se está hablando de una educación inclusiva, cuando si ustedes se ponen a analizar, todavía los maestros que recién salen de la Universidad Nacional de Loja, docentes primarios, no se encuentran capacitados para lo que es el sistema de lectoescritura Braille y lo que son las áreas especiales, lo que es la matemática con la ayuda del ABA. Todavía los maestros necesitan un poquito más de sensibilización, entonces yo creo que todavía falta. No considero que, o sea, por parte de los colegios, nosotros hacemos nuestra parte.
A continuación escucharemos el tema que será en la voz de José Feliciano. Él es un músico, compositor y cantante, quien nació ciego como consecuencia de un glaucoma congénito, considerado el primer latino en introducirse al mercado de la música en inglés, siendo un gran ejemplo de superación frente a su discapacidad.
Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere. La pena, el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá. Y será, será lo que será. Ya mis amigos.
La Ley Orgánica de Educación Intercultural en el artículo 47 establece: el Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de las personas con discapacidad. Esto significa que las escuelas y colegios están obligados a recibir a las personas con discapacidad, a crear los apoyos y adaptaciones físicas, curriculares y de promoción adecuadas a sus necesidades, y a procurar la capacitación del docente. Sin embargo, esta norma todavía no se ha podido aplicar al 100% por la falta de infraestructura y de docentes especializados en formación especial. A continuación escucharemos a Franz Carrión, él es coordinador de la UDAI, quien comenta acerca de las instituciones educativas especializadas para los niños y jóvenes no videntes de la ciudad de Loja.
Que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo como y cuando no lo sé, mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será?
Cuando ya tienen una independencia y autonomía, no quieren salir de su entorno, que es lo más importante, que estén estudiando dentro del contexto donde se educa un estudiante, para lo cual les hace los ciegos adultos, o sea, en este caso, el Colegio Luis Braille, a través del líder de la institución, Vicente González, coordinan para salir a procesos de capacitación en las comunidades de cada uno de los distritos. Tenemos la escuela Bayron Eguren, que es una escuela donde se maneja el currículo ordinario. Entonces, justamente, hay la población de, prácticamente eran 14, 16 estudiantes. Si salieron 9, queda una población prácticamente de 10, pero en este año tenemos ya unos 3 niños de estimulación, que inicial prácticamente para empezar el proceso nuevo de estos chicos que requieren desarrollar las habilidades de competencia, de orientación, movilidad y braille desde tempranas edades para que no tengan ninguna dificultad. Sí, ahí por ejemplo en este año egresaron ya 9 estudiantes del séptimo año, que ellos van a diferentes colegios. El problema es que las personas ciegas quieren ir a Luis Braille, pero como es un colegio que la ley no permite que tengan menor de 15 años, ellos tienen que buscar un colegio por la mañana. Tenemos que este año un estudiante va a ir a Colegio Adolfo Valares. Esos estudiantes no han venido para acá para hacer la inclusión. Tenemos que hacer la valoración para poder hacer el seguimiento de los chicos a dónde van a estudiar. Las mejores herramientas se dan en una institución donde hay personas que manejan, porque tenemos personas ciegas que estimulan ese proceso, así como personas videntes que tienen mucha experiencia en manejar estos procesos de desarrollar las habilidades para que puedan después hacer uso del tacto y hacer la lectura. Entonces eso no va a aprender en ninguna escuela regular si es que no recibe un proceso de estimulación desde temprana con profesionales que vayan. Una vez que desarrolle las habilidades y competencias, ellos pueden tener la autonomía para ir a cualquier otra escuela. Se desenvuelve normalmente porque ya llevan las herramientas de destreza y habilidades para poderle hacer la lectura del braille y las abreviaturas que lleva el proceso. Bien, prácticamente podrían, supongo, como llevan un currículo ordinario, ya adquirió todas las bases necesarias, pueden estar hasta los 6, 7 años, pueden buscar a la madre de familia, a otra institución educativa. Pero aquí viene el proceso vuelta de sensibilización a la comunidad y también el acceso necesario a otra institución educativa, porque tenemos la dificultad de que el profesor, el docente ordinario, no conoce absolutamente del abaco, del relieve, del manejo del punzón, del braille mismo. Y tenemos que entrar a un proceso de capacitación. Otro proceso es la orientación y movilidad que tienen que tener, el conocimiento y la sensibilización de los alumnos para que no tengan ninguna dificultad. Entender que sus herramientas fundamentales puede ser la máquina Perkins, donde el niño puede manejar esa máquina, o utilizar en grabadoras, otros medios, o utilizar el JAWS como proceso de preparación para el estudiante a través de la biblioteca Luis Braille, de la biblioteca del Consejo Provincial, donde los textos los traducen al braille, y puede estar tranquilamente manejando su computadora. Había un caso que estuvo en la escuela Marita de 20 Emilia, pero el niño manejaba bastante la computadora, se la habían robado y tuvo que regresar al Valle Gordo, donde tienen ahí una computadora para él.
Quiero aprender nuevas cosas y conocer nuevos amigos.
De acuerdo con Ashcroft y Zamboni, integración no significa ubicar al alumno disminuido visual en la misma aula en que están los alumnos con vista. Integración es más que ubicar al niño discapacitado visual en una aula común. Es un compromiso activo en el ambiente más integrativo y apropiado para las necesidades del niño. Los especialistas en la primera edad afirman que los primeros años de vida son críticos para los infantes, en los que hace a la exploración y a la adquisición de información de lo que les rodea. La directora de la escuela Byron Eguiguren, Escuela de Invidentes, Gabriela Montalbán, nos supo manifestar lo siguiente.
Una educación regular. No lo creo necesario por cuanto el sistema de ellos es más lento para escribir. Incluso hasta les molesta a los profesores o a los niños porque ellos dicen, tienen que estar picando. Ellos está bien que se incluyan, pero para el colegio cuando vayan conociendo todas las bases del sistema Braille. Incluso tenemos una novedad porque una estudiante que terminó séptimo año está en régimen Costa. Por su sistema de discapacidad la aceptaron al colegio regular, pero en cambio los profesores le están exigiendo que escriba en tinta. ¿Cómo? Si es ciega. No puede escribir en tinta, pero no sé en qué se basan ellos. No conocen la ley porque ahorita la ley los ampara a las personas con discapacidad y a respetar pues su condición de escribir o leer. A nosotros nos han capacitado por el Ministerio de Educación. A través de cursos que nos han llamado y nos han capacitado, porque eso todavía no consta en los pensos de estudio de ninguna educación, a no ser esta que tiene esta categoría de ciegos, que nos han capacitado, pero a nivel nacional el Ministerio de Educación mismo, por intermedio de la Dirección Provincial de Educación Inclusiva. Bueno, las ventajas son sociales, porque interactúan entre normales y personas con discapacidad. Yo los veo que corren bien, se movilizan bien, pero es una desventaja para los videntes por cuanto ellos tienen que ir al ritmo de los no videntes.
El bienestar de los estudiantes indica cómo les va social y emocionalmente. Se refiere al estado de la vida interior del niño o niña. Los estudiantes muestran que se sienten bien o no en su actuar, en su actitud, en su forma de relacionarse con el entorno, en sus palabras y sus gestos. El bienestar como estado básico de los estudiantes es el resultado de las experiencias positivas o negativas que diariamente viven tanto en sus relaciones con la familia, padres, hermanos, entre otros, como en sus relaciones en la escuela. Este bienestar produce efectos significativos en el desarrollo socioafectivo, es una condición básica para el aprendizaje y desarrollo cognitivo, y es un requisito para que los estudiantes se desarrollen bien como personas. El profesor de psicología Fabricio Cuenca nos habla más acerca del tema.
Ellos están limitados, ¿no?, con una capacidad visual, sin discriminarlos porque tienen la capacidad, la inteligencia para poder desenvolverse dentro del sistema educativo, pero realmente... ¿Qué haríamos? ¿Qué pasaría si se los incluyera en un establecimiento normal? ¿Se mezclarían niños videntes con niños invidentes? ¿Habría un caos, ¿no?, en el momento de calificar a lo mejor un poco de algo que no fuera equitativo dentro de una calificación? Y por ende, pues poderle calificar o enseñar a un niño que es invidente, pues retardará un poco más, ¿no? Y será de personas especializadas. No se podría contratar dos profesores para dar una sola materia, uno para que califique de manera a los niños realmente tengan todas sus capacidades y otros para los niños, en este caso, invidentes. El mismo establecimiento de los niños invidentes, pues va a haber en este caso, se va a retardar el cumplimiento de un programa educativo dentro de un año lectivo escolar. Es el apoyo del Estado. Para institutos que se encargan, ¿no?, de la enseñanza a los no videntes. Es por tal razón que yo considero que, pues ya al momento que no se los incluye dentro de la enseñanza regular, pues solamente un programa de apoyo para aquellos profesores que a lo mejor están brindando una materia determinada, o se dedican en este caso al magisterio, a una docencia, a la enseñanza de alguna asignatura dentro de una escuela, pues puedan también capacitarse sobre este sistema Braille para que puedan incluirlos e incluso se puede abrir más plazas de trabajo porque realmente pues aunque no sea mucho el grado de personas no videntes, pues lógicamente necesitan estar en las mismas igualdad de condiciones que el resto de personas. E incluso la Constitución hoy en día vigente pues lo respalda. Igual oportunidades, igual trabajo, igual remuneración, sin distinción de algún tipo de incapacidad, de cualquier cosa que sea discriminación.
porque puedo reír, jugar y estudiar.
El papel de la sociedad delante de un niño que tenga una discapacidad ocular es sumamente importante para que el niño se sienta integrado, considerado y respetado. Un niño con algún impedimento, si es bien atendido, educado y aceptado, podrá hacer las mismas cosas que cualquier otro niño, solo que de un modo distinto. La actitud de respeto debe empezar desde el momento en que se detecte la discapacidad. No hay que limitar sus posibilidades por la simple razón de que el niño tenga una dificultad. Al contrario, hay que animarle y enseñarle las vías por las cuales podrá hacer lo que desea.
El tener una discapacidad visual no es impedimento para el desarrollo de grandes talentos, con diferentes especialidades artísticas, como tocar un instrumento, realizar grandes obras de pintura, fotografiar las maravillas de la naturaleza e incluso deleitar con grandes poemas. Sin duda es un espectáculo. Algunos de los artistas más destacados están Ray Charles, Steven Wonder, José Feliciano, Jeff Healey, en el ámbito de la música. Entre los fotógrafos están Juan Torre y Evgen Batkar, fotógrafos que han perdido la vista en su adultez. Junto al pintor es Ref Armagan. Entre los escritores y poetas están Homero, Jorge Luis Borges y Pablo Cago, entre otros artistas.
¿Usted está de acuerdo en la inclusión de niños invidentes en la educación regular?
No estaría de acuerdo, por el mismo motivo que existe la diferencia, ¿no? La contradicción, pues de que en los niños videntes obviamente van a tener el mayor aprendizaje, el conocimiento, leyendo, aprendiendo, viendo a las personas. Con ellos vuelta existiría un perjuicio, ¿no? Van a perjudicarse en ese sistema, atrasarse más al conocimiento. Antes que existieran las instalaciones adecuadas para ese tipo de niños, ¿no? Que son un grupo de atención prioritaria en nuestra sociedad.
Yo no estoy de acuerdo, porque resulta que las personas con este tipo de capacidades especiales, como son niños, tienen que tener un tiempo de atención especial. Tal vez luego, con el pasar de los años, puedan irse adaptando de a poco a la sociedad, que comúnmente nosotros lo conocemos como normal.
Yo estaría de acuerdo en el aspecto de siempre y cuando se les dote a los estudiantes, a los niños ciegos, de las herramientas tecnológicas y en algunas escuelas o en todas se hayan eliminado lo que nosotros llamamos las barreras arquitectónicas y sean instituciones de fácil acceso. Ahí yo estaría de acuerdo.
Pues sí estoy de acuerdo porque se tiene que cumplir lo que dice en la Constitución y también para que se respeten los derechos legalmente. Los institutos regulares deberían adaptarse y equiparse con instrumentos debidos para incluirlos a todos en una educación igualitaria y también inclusiva, empezando desde ya porque esto se va a seguir retrasando y seguiremos viviendo en una sociedad totalmente excluyente.
La empatía es muy importante en la vida.
Ponerse en el sitio del otro.
No hay que juzgar a la gente por fuera,
lo importante es lo de dentro.
Aprender de otras culturas y de otras personas.
Mola mucho y encima tienes más amigos.
Y puedes ver las cosas de otras maneras de como las veía antes.
Aprendemos juntos, todos.
Audio tomado desde el canal de YouTube Save the Children España, fomentando una educación inclusiva. ¿Usted cuál cree que es la mejor manera de incluir a un niño invidente en la sociedad?